Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio, pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818, Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Hola, te saludan tus amigos Aarón y Kimberly Velo, anfitriones del programa
Los Jóvenes de la Red. Te invitamos a escuchar este tu programa cada martes a las 8:30 a.m., los viernes a las 3:30 p.m. y los domingos a las 7 p.m.
Tocamos temas muy interesantes que si los pones en práctica fortalecerán tu relación personal con Dios. Así es que no te lo pierdas.
Los Jóvenes de la Red por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola amigas, una vez más aquí en el programa Té con Elsa, su servidora Lilia Velo y su anfitriona Elsa Catarizano. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana.
Esto es Números 26:59. Acá nos habla de una mujer que sirvió a los planes de Dios. Es una mujer diferente. El servicio, como comenzamos la semana pasada a hablar acerca de mujeres que sirven. Y Jocabed, pocas veces nombramos a esta mujer. Jocabed nació en Egipto, aunque ya por supuesto era del pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, Allí entonces sus padres la tuvieron en Egipto. Esta mujer se casó y le nacieron tres hijos, como escuchamos en el versículo. Aarón, Miriam o María, dice algunas versiones, y por último, Moisés. Cuando nació Moisés, Faraón había declarado que todos los bebés hebreos, varones, debían ser ejecutados. Faraón tenía miedo porque el pueblo de Israel crecía y crecía de una manera muy grande. Entonces él pensó exterminar a todos los pequeños varones. Y eso nos recuerda también a cuando nació Jesús, ¿no es cierto? Que Herodes hizo exactamente lo mismo.
Sí.
Acá los casos eran diferentes, ¿no? Cuando lo hizo Herodes, lo hizo porque tenía temor de, como le habían dicho los magos que habían venido de Oriente, de que había nacido el rey de los judíos. Y entonces, en este caso, Faraón tenía temor porque ese pueblo crecía de una manera muy grande. Y entonces, ¿qué hizo? Algo que realmente es terrible, diabólico, ejecutar a todos los niños. Entonces, allí en ese momento encontramos el nacimiento. En Éxodo 1, 15 al 22.
Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les había mandado el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida.
Qué cosa, ¿no? Terrible, ¿no? Qué maldad que nosotros no podemos entender. Pero es en ese momento que nace Moisés, y es en ese momento que comienza a actuar Jocabet, la mamá. La mamá dice que lo guardó por 3 meses, y dice allí en Éxodo 2, el versículo 1 y 2.
Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
Viéndole que era hermoso, ahí le escondió por 3 meses. Ahora sabemos muy bien que un bebé se puede esconder a lo mejor los primeros, no sé, hasta 3 meses, ahora me parece que tampoco. Pero ya a los 3 meses un bebé tiene muchísima fuerza en sus pulmones, ¿no? Sí. Ya sus pulmoncitos se fueron desarrollando, y entonces cuando llora, ¿cómo hacerlo callar? Entonces a Jocabet se le ocurrió un plan, ¿no? Un plan que por supuesto luego tenía la bendición tal vez de su esposo, aunque no se lo menciona, pero sí de sus hijos, especialmente de su hija Miriam, que ya se ve que era una niña más grande. Entonces, lo que Jocabet hizo, lo que ella quiso hacer, era salvar a ese bebé de la muerte. Lo que ella no sabía era que estaba cumpliendo con el plan ya premeditado de Dios.
Así.
Ya Dios tenía ese plan. Entonces, yo me imagino, y podemos imaginarnos, Lili, cuánta fe en Dios debió tener esa madre. Porque sí, ella dice que hizo un cesto, una canasta, lo calefactó, y es lo que nosotros hoy llamamos Moisés, cuando se pone al bebé, los primeros, apenas nace, a veces los primeros meses, ¿no? Y quedó ese nombre. ¿Por qué? porque ella lo mandó a la hija que lo pusiera allí en el río, para que, como estaba hecha esa cesta, iba a estar, no se iba a hundir. Ajá. Entonces, allí mandó a su hija para que se escondiera entre los juncos junto al río y ella estuviera vigilando a ver qué era lo que pasaba con su hermanito.
Es increíble lo que dice usted con respecto a la fe de Jocabet, la confianza que había en Dios, porque ella sabía que si le descubrían, cuál iba a ser su fin, no solo de ella, sino sí, de su bebé.
Del bebé, ¿no es cierto? Pero confiaba en Dios.
Sí.
Porque los israelitas sabían muy bien que había un Dios. Entonces confiaba en Dios sin tener toda la información que nosotros tenemos. Y a veces, sin embargo, así todo no confiamos en Dios de esa manera, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto.
Entonces, por otro lado también, cuánto temor a la vez, ¿no? Que debió haber tenido y que debió haber sentido mientras su bebé estaba allí y a lo mejor momentos de escuchar lo que estaba llorando, ¿no? Uh-huh. Pero ella lo dejó en manos también de su hija para que ver qué era lo que sucedía. Entonces, Dios tenía un plan mejor, mayor, más grande que el de Jocabet, que ella jamás pudiera haber soñado realmente. Entonces, el relato bíblico nos cuenta que Miriam, hermana de Moisés, estaba escondida, atenta, a ver qué pasaba con su hermanito, como dijimos, ¿no? Entonces, si nosotros siguiéramos leyendo en ese mismo capítulo, el relato nos cuenta que realmente ahí cómo fue rescatado el pequeño Moisés. Entonces, estaba en el río Nilo. Era el lugar que la princesa de ahí de Egipto, la hija de Faraón, usaba para ir y bañarse y estar con sus doncellas. Entonces, andando así, sus doncellas, de repente, escuchan el llanto de un niño y lo llevan ese cesto delante de la princesa y realmente Dios estaba cumpliendo el propósito que tenía para ese pequeñito. Entonces, allí, en ese relato, que son los versículos 5 al 10, si quieres leerlo, creo que tenemos el tiempo para escucharlo.
De primera.
Sí, de como leímos antes de este Éxodo.
Éxodo 2. ¿Del 3 al 5?
No, del 5 al 10.
Del 5 al 10. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo tomó y lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó.
Lo adoptó.
Y puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué.
Ahí está. Entonces, mira qué relato novelesco.
Sí.
Como siempre decimos, ¿no? ¿Para qué miran novelas, hermanas?
Sí, esto está mal.
Lean la Biblia.
Emocionante.
Es porque realmente son relatos verídicos, ¿no? Entonces, ahí vemos que lo que Jocabet quiso salvar a su hijo, pero lo que ella no sabía era que Dios tenía un plan muy grande para salvar a ese pequeño. Y ese pequeño que después vamos a estar viendo cómo se crió realmente, pero miren cómo la hija de Faraón cuando lo vio y como que allí se dieron cuenta, ¿no? Este debe ser un niño de las hebreas.
De algo lo hebrea. Distinguía perfectamente.
Seguro.
De los egipcios.
Y después todo el plan, ¿no? De Jocabet de enseñarle a su hija que cuando si la princesa realmente quería tenerlo, que llamara a ella como nodriza, lo que en algunos lugares se les llama la mamá de leche, la mamá que va a criar ese bebé. Sí. Y generalmente entre 3-4 años a veces los niños todavía están en ese proceso. Bueno, vamos a continuar con este relato y conociendo más acerca de lo que hizo Jocabet en el próximo segmento. Espérenos.
Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
¿Qué tal? Les saluda Víctor Bernal, anfitrión de este subprograma Los Varones de la Red, donde tocaremos temas relacionados con los varones, la masculinidad y una relación con el Señor. Todos los jueves a las 8 de la mañana y los domingos a las 4:30 de la tarde. Aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Como vemos, Jocabet, que no es tan conocida, sin embargo, cuánta tarea ella realizó y la realizó para el pueblo de Dios también, porque sin saberlo. Entonces, Jocabet hizo un muy buen trabajo en cuanto a su hijo y cumplió el propósito de Dios sin ella saber cuál era el propósito de Dios. Entonces, seguramente Jocabet, como fiel madre hebrea, crió a su propio hijo y como decías, Lili, no solamente crió a su propio hijo, sino que le pagaron para que lo criara.
Sí, impresionante.
Y obviamente le formó en la fe y en el conocimiento de Dios, sí. Porque aunque era tan pequeño, tendríamos que aprender las madres, como ya hemos dicho en otros programas, ¿no? Cuando uno siembra la semilla. Sí. Esa semilla queda en la mente, en el corazón de los pequeñitos, por más pequeños que sean.
Tuvo que haber aprovechado al máximo el tiempo porque no sabía cuánto iba a quedar Moisés en sus manos. Claro. De dejar en él la semilla, como usted dice, acerca de Dios, pero también de la cultura hebrea.
Claro, seguramente. Entonces, Moisés allí fue criado por su mamá y aprendió a amar y a respetar al pueblo hebreo y sobre todas las cosas al Dios de los hebreos, como dice la misma palabra. Entonces, ella lo formó realmente en los caminos del Señor, lo formó en la palabra que en ese momento era a través de los profetas. Bueno, no había todavía allí profetas, ¿no? Pero a través de lo que sí el pueblo de Israel ya sabía. Entonces, este hijo llega a la corte y se cría como un príncipe, como un príncipe de Egipto, con toda la sabiduría, con toda la enseñanza que tenían que tener los príncipes de ese lugar. Entonces, lo que la madre le enseñó, lo que Jocabel le enseñó, que lo iba a exponer realmente, iba a ser expuesto a los sacerdotes paganos que llenaban la corte de Egipto. Tantos sacerdotes paganos que había allí, ¿no? Y entonces Moisés seguramente no olvidó nunca las enseñanzas de su madre. Y más adelante defendió a su pueblo esclavo. Dice nos cuenta el relato que Moisés, de ser un príncipe, luego se transforma en un fugitivo. ¿Por qué? Porque por alguna razón, cuando Moisés ve que alguien está maltratando a uno de su pueblo, él va y lo defiende.
Sí.
Entonces, ¿por qué hace eso Moisés? Lo hace porque realmente él tenía ya su conocimiento de que él pertenecía a ese pueblo.
Sí.
Seguramente que de alguna manera, y recordando todas las enseñanzas de su madre. Entonces, ahora, como dijimos, este Moisés, de ser un príncipe de Egipto, se transforma en un fugitivo, porque por defender a un compatriota suyo, mata a uno de los vigilantes allí de los egipcios. Y entonces tiene que escapar, huye de ese lugar. Huye, sale de allí, entonces se transforma en un fugitivo, como dijimos. Pero Dios tenía que cumplir su propósito y prepara a Moisés para la tarea que él quería. Fíjate un detalle aquí. Dios tenía el propósito de usar a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Sin embargo, ese pueblo estaba sufriendo mucho. Y Dios no se apuró. Dios saca a Moisés, lo manda al desierto. Él va buscando, va hasta que llega a un lugar donde finalmente se transforma en un pastor de ovejas. De príncipe, a pastor de ovejas.
Sí.
Y el Señor se toma su tiempo. ¿Cuántos años está allí Moisés como pastor de ovejas? 40 años.
Uh-huh.
Y yo no puedo dejar de pensar en las personas que llegan a la iglesia y que a veces les decimos tienen que esperar, tienen que conocer la iglesia. Y nosotros apenas a veces les pedimos un año como máximo.
Uh-huh.
Y la gente cuando pasa 2-3 meses ya están desesperados. Quiero servir al Señor. Y yo tendría ganas de decirle, aprendan de Moisés. 40 años.
40.
Entonces, allí en el desierto, allí cuidando ovejas, es cuando el Señor lo llama a la tarea que él tenía ya preparada para Moisés. Ahora, ¿qué pasa con Jocabed? Mientras tanto, Jocabed sigue trabajando con su hijo Aarón y su hija Miriam. ¿Y por qué digo esto? Como lo dicen algunos también de los comentaristas. Porque cuando Dios llama finalmente a Moisés que vaya a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, siendo ahora él un profeta de Dios. Se transforma en un profeta de Dios. Sí. Y llega a ser el profeta más grande de Dios que pisó sobre la tierra.
Sí.
Entonces, ¿qué hace Moisés? Pone todas las excusas que se le ocurren poner. Pero entonces le dice, yo soy lento en palabra. Y bueno, mucha gente piensa que era tartamudo. Vaya a saber cuántas cosas, que son cosas que no nos interesan. Exacto. Lo que nos interesa es que él no se animaba a enfrentar excusas. A lo mejor al faraón. Entonces Dios le da su portavoz, la persona que va a hablar por Moisés, que no va a decir lo que él piensa, sino que va a decir lo que Moisés le dice que tiene que decir.
Sí.
Entonces se transforma en la voz de Moisés, el portavoz, su hermano Aarón.
Uh-huh.
Y ahí vemos el trabajo también de Jocabed, seguramente, ¿no? Entonces, es Aarón el que va a ir con él y el que va a ser el portavoz de Moisés. Más tarde, más adelante, cuando ya Moisés logra estar sacando al pueblo de allí, aparece la hermana Miriam. Y Miriam, entonces, está allí con ellos y Miriam se transforma en la líder de adoración.
Ajá, sí.
Entonces, si tienes allí Éxodo 15, 21.
Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Ella canta eso, ¿no es cierto? Y en Miqueas 6, 4.
Miqueas 6:4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam.
Y ahí tenemos el nombre de los tres hermanos juntos.
Sí.
Que se vuelven a encontrar después de cuántos años, ¿no? Claro que ahí estamos hablando ya de un Moisés de 80 años. Así que los hermanos eran mucho más grandes. Entonces, cuando la sociedad moderna te diga que la maternidad no es importante, recuerda a mujeres como Jocabed. Hoy, lamentablemente, en este tiempo, la sociedad dice eso. La maternidad no es tan importante. Y por supuesto, porque está Satanás de por medio. Y él es el que está sembrando todo eso en la mente de estas personas que realmente son perversas. Entonces, recordemos eso. La maternidad es muy importante porque allí es donde van a nacer los hijos y donde las madres van a poder criar a sus hijos en la fe. En la fe, como hemos hablado ya tantas veces, como hablamos de Loida, como hablamos de Eunice. ¿No es cierto? La madre, la abuela, como hablamos de otras mujeres que han sido tan importantes, como Ana, la mamá de Samuel, tan importantes para el plan de Dios, para sus hijos. Sí. Entonces, cuando la sociedad realmente nos habla de todo esto, nosotros debemos recordar a mujeres así, que fueron tan importantes para sus hijos. Los hijos que Dios nos da, y que con toda ternura nosotros criamos, cuidamos, esos hijos podrían ser en el futuro hombres y mujeres usados por Dios.
Amén.
Para guiar a otros a los pies de Cristo.
Así.
Ya no va a estar una madre pensando, quiero tener un Moisés o quiero tener un Samuel. Esos tiempos son diferentes.
Sí.
Pero hoy una madre puede pensar, al criar a su pequeñito, ir poniéndolo en las manos de Dios y pensar, mi hijo puede llegar a ser un siervo del Señor.
Amén.
Y no solamente un siervo es alguien que está en la plataforma, no es alguien que solamente es un pastor o un misionero. Un siervo del Señor es alguien que sirve al Señor de diferentes maneras.
Así.
Lo importante es criar un hijo, criarlo en la fe, en la fe que el Señor nos ha depositado a nosotros. Y recordar que nuestros hijos no son nuestros. Simplemente nosotros somos mayordomos de nuestros hijos. Entonces, que esos hijos pueden llegar a ser de mucha influencia.
Sí.
¿Cómo podríamos saber nosotros si un hijo nacido aquí en Estados Unidos podría llegar a ser un presidente de la nación? O un alcalde, o un juez. No lo sabemos.
No.
Lo importante es que nosotros influyamos en nuestros hijos, en estas pequeñitas vidas que el Señor las pone en nuestras manos. ¿Qué privilegio se pierden las mujeres que no quieren tener hijos?
Y creo que ese es un privilegio que las que sí tienen hijos deben de aprovechar y no sentirse menospreciadas.
Claro.
Al escuchar la voz del mundo que dice, oh, debes de salir de tu casa, eres muy inteligente para que solo estés ahí. El trabajo que en ese momento está haciendo como madre es un trabajo, yo podría decir, divinamente asignado.
Así es fundamental. Es fundamental más que nada en este tiempo, siempre, toda la vida. Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima semana, si el Señor lo permite.